Tenemos ya en comunicación a alguien que yo le tengo un gran respeto periodístico y además un afecto personal. Eleonora Gossmann, periodista argentina que hace muchos años está en San Pablo y me parece un momento importantísimo y gracias por el madrugón, Eleonora, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Tanto tiempo, ¿no?
Sí, tanto tiempo. Bueno, Eleonora, leí el otro día una nota tuya que a mí me pareció reveladora, creo que la leí en el diario Perfil, de este almuerzo que Geraldo Alckmin y Lula tuvieron con sus esposas y con invitados especiales. ¿Por qué te digo que me dio la impresión de importancia, y tomo por supuesto tus propias palabras en la nota? Porque el actual presidente de Brasil supuestamente le da mucha importancia a la familia. Y claro, en este encuentro, estas dos personas que nos van a contar qué están tramando para las elecciones de octubre de este año, se presentaron con sus parejas ante una cantidad de gente influyente de los decisores de Brasil. Así que bueno, dije, caramba, esto que dice Eleonora es quizás una pista para entender qué está pasando y qué puede pasar en Brasil. Te escuchamos, Eleonora.
Bueno, mira, realmente es así, digamos, día a día que pasa se comprueba que esa reunión tuvo muchísima importancia realmente, porque se vio de pronto a lo que va a ser la lista de candidatos de la centroizquierda, centroizquierda, no sé cómo llamarlo a esta altura del partido, que va a ser la contraposición de Bolsonaro. O sea, ¿qué es lo que dice el propio establishment? Ya no apuestan a lo que se llamaba en algún momento, se pensó en algún momento, que podía prosperar, que era la tercera vía. ¿Quién era la tercera vía? Un candidato supuestamente más centrista o más ligado a la centroderecha, en el caso de Moro, ¿no? De Sergio Moro, el ex juez y el ex ministro de justicia del presidente Bolsonaro. Quiero aclarar esto porque es importante. Bueno, y se apostaba a él como en la tercera vía. Bueno, la tercera vía no funciona. Esto es lo que han comprobado. Y, en definitiva, lo que hace Lula con la propuesta de Alckmin como su vicepresidente, en un acuerdo que yo creo que tiene como fundamento el acuerdo que hizo Lula con el expresidente Fernando Henrique Cardoso, que es el presidente del Partido Socialdemócrata de Brasil, ¿no? En realidad es el presidente de honra porque, bueno, no preside efectivamente, pero tiene una influencia decisiva. El acuerdo era justamente eso, bueno, cómo hacer una combinación entre las dos fuerzas que aparecieron en las últimas elecciones como fuerzas contrarias entre sí, ¿no? El PSDB y el PT eran las fuerzas contrarias y los candidatos que compitieron. Bueno, ahora hay otro candidato que compite y es Bolsonaro. Y esto es un indicio de unificación de esas fuerzas, ¿sí? No total, un indicio total porque hay candidato para esa fuerza. Quería aclarar esto. Pero la importancia de este caso, de Lula Alckmin, Geraldo Alckmin, es que Geraldo Alckmin es un personaje de centro-derecha. Yo diría que si lo tengo que definir hoy con algún parentesco argentino, le pondría el radicalismo de centro-derecha, ¿no? O sea, un Balbín, una suerte de Balbín, con menos individualidad, tal vez que un Balbín con menos presencia individual, pero fue dos veces gobernador del estado de San Pablo, tiene un peso político importante, y además está hiper peleado, porque no puedo decirlo de otra manera, con el actual gobernador de San Pablo, que es de su mismo partido y que quiere llegar a ser presidente. O sea, que se formula como él la tercera vía, que es João Doria. ¿Qué ocurre? Bueno, perdón, estoy poniendo muchos nombres y es algo que tal vez no me gusta demasiado, pero bueno, es para pintar el escenario de por qué no hay una segunda vía, porque en realidad, una tercera vía, porque en realidad Lula se constituye él mismo con Alckmin en la tercera vía. Entonces, ¿sí?
Eleonora, estoy pensando lo siguiente. Cuando uno mira, enseguida volvemos a Brasil, pero cuando uno mira el triunfo de Boric y el rápido apoyo que logró de dirigentes del Partido Comunista, que había ido una interna con Boric, había ido una interna con el comunismo, ganó el Partido Comunista rápidamente, confirmó que formaban parte de la coalición de gobierno, pero rápidamente empezó a suscitar adhesiones entre dirigentes muy significativos del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, de lo que podríamos, comparativamente con lo que vos nos decís, podrían haber constituido una tercera vía. Sin embargo, ahora dicen, bueno, vamos, el 11 de marzo vamos a estar al lado de Boric. Estoy pensando en qué fenómenos, no para ir rápidamente a la Argentina, pero para pensar en una Latinoamérica muy empobrecida, muy desigual, y la pandemia profundizando la desigualdad, y estos encuentros entre sectores que en su momento eran tibios contra comprometidos. Y ahora, si lo vamos a poner en los términos que lo mirábamos nosotros hace muchos años, Eleonora, son comprometidos y tibios juntos en la misma propuesta. ¿Qué puede salir de esas alquimias?
Mira, es muy difícil prever qué puede salir. Y uno tiende a pensar, a ver, es muy difícil realmente, Eduardo. Es una pregunta que para la que no tengo respuesta. O mi primera respuesta sería negativa, en todo caso. No puede salir mucha cosa buena, pero no lo puedo pensar en esos términos. Y en el caso muy concreto de Lula, ¿por qué no lo pienso en esos términos? Porque Lula tiene una presencia internacional muy fuerte, y justamente lo que Lula pretende es la unificación de América del Sur. La UNASUR, o sea, la pretensión es revitalizar UNASUR. Esto es algo que además no se contradice con las aspiraciones de muchos de los sectores del establishment. Más bien todo lo contrario. Dicen, bueno, puede ser que volvamos a ganar mucho dinero entonces. ¿Por qué? Porque UNASUR no es solamente un proyecto político, es también un proyecto económico. ¿Qué decía Brasil siempre? Yo vengo cubriendo Mercosur desde las épocas, no sé, de Matusalén. Creo que la única cumbre que no cubrí fue la primera, las otras todas. Bueno, ¿y qué es lo que decía Brasil? ¿Qué dijo Brasil en la época de Lula? No alcanzaba con el Mercosur, no era suficiente para una economía como la brasileña con el Mercosur. Había que ampliarse a toda la región, ¿no? O sea, había que ampliarse a Sudamérica. Y tenía razón, pero no solo para Brasil, también tenía razón para Argentina, también tenía razón para Uruguay, y también tenía razón para Paraguay, y también tendrá razón para Bolivia, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente es un proyecto muy interesante, en el sentido en que no solamente, bueno, Lula por supuesto que siempre plantea temas de la redistribución como tema central, y ahora te voy a dar un dato al respecto que es muy, pero muy interesante, pero lo que quiero decir es que hay un proyecto, si se quiere, regional muy fuerte en esa evaluación, ¿sí? Para mí esto tiene mucha importancia, tiene una importancia trascendental en un momento en que, como me dijo en una entrevista el que fue canciller de Lula, Celso Amorim, me dijo, nosotros no queremos ni con uno estar ni con unos ni con otros, queremos ser nosotros. Se entiende muy bien quién era unos y otros. Unos era Estados Unidos, otros evidentemente era China. ¿Sí? No queremos ni uno ni otro, queremos nosotros. O sea, explicó perfectamente una frase así muy simple, pero muy simple. ¿Cuál es el proyecto de, si se quiere, empoderar a la región América del Sur, ¿no? Es cierto que existen muchos problemas, no vamos a negarlo, pero en la medida en que estas fuerzas progresistas, centro progresistas o como quiera llamarla, puedan, digamos, ir creciendo y evolucionando en los distintos países, ese proyecto se vuelve un proyecto bastante realista. Esto es lo que quería decir.
¿Sí? Eleonora Mariano Grandi, saluda, un gusto. Y quería preguntarte respecto de las elecciones previstas para el 2 de octubre de 2022 en Brasil para elegir nuevo presidente. Y en estos paralelismos que siempre se han hecho entre Jair Bolsonaro y Donald Trump, ¿qué margen de maniobra hay para que se produzca un proceso similar como el que ocurrió en Estados Unidos, que derivó en esa toma del Capitolio, un desconocimiento de parte del presidente Trump de los resultados de los comicios, hablando de fraude, etcétera? ¿Qué, digamos, se puede hacer algún paralelismo? ¿Puede llegar a ocurrir eso en Brasil?
Sí, en realidad es correcta tu pregunta o tu inquietud. Uno tiende a pensar que sí, porque Bolsonaro ha, de alguna manera, más de una vez, amenazado con el golpe de Estado. Pero fíjate lo que acaba de ocurrir. Acaba de ocurrir algo muy interesante. Bolsonaro, perdonen que cambie un poco de temas así como esto de
No,
la
pero
guerra,
bárbaro, Leonor, escucha.
pero tiene que ver con, en parte con la falta de información que hay en la Argentina también, perdonen, sobre Brasil, no hay mucha, no hay mucha información últimamente. Pero bueno, volviendo a esto, lo que quería decir era lo siguiente. El director de ANVISA, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, es un contraalmirante. Es el contraalmirante Antonio Barra Torres. ¿Qué pasó? Este señor, como el director general o presidente de ANVISA, determinó que los niños de 5 a 11 años debían ser vacunados. Dio la autorización de ANVISA para la vacuna. ¿Qué hizo Bolsonaro con su eterno negacionismo? Lo acusó de todo y, entre otras cosas, sugirió que había algún entongue entre este señor, el almirante, el contraalmirante, y alguna de las, y más, para ser más precisa, Pfizer. ¿Qué hizo el contraalmirante? Le mandó una carta pública, por supuesto, en la que le dice a Bolsonaro, mire los términos en que le habla, si el señor, si usted, presidente, no tiene ninguna información o indicio que diga que nosotros fuimos corruptos, entonces haga lo siguiente, ejerza la grandeza que su cargo le demanda, escuchen los términos, y se retracte de lo que acaba de decir. ¿Por qué lo cuento esto? Esto lo cuento porque es un tema, yo les diría, clave, que muestra el estado de amplios sectores de las Fuerzas Armadas o de la cúpula de las Fuerzas Armadas con respecto a Bolsonaro. O sea, están medio, como les diría, saturados del bolsonarismo, ¿sí? Entonces, esa saturación del bolsonarismo, que no es solamente el caso este, donde le dice semejante cosa a un presidente, es como decirle, escúchame, si no tenés razón, reconocé que no tuviste razón. Eso es una novedad. A ver, es una novedad que debemos interpretar como tal y que debemos interpretar como que hay una división suficientemente grande en las Fuerzas Armadas para que no todas piensen que es posible dar un golpe de Estado si Bolsonaro no sale electo. ¿Se entiende?
Se entiende
¿Cuál es?
perfectamente. Se
Bueno,
entiende
entonces.
perfectamente. Muestra muy a las claras porque indudablemente uno de los factores, esto me gustaría tu comentario, la mía es una apreciación desde lejos, pero uno de los factores sobre los que se apoyó Bolsonaro fue precisamente sobre las Fuerzas Armadas, que más allá de que en el año 1965 dieron un golpe de Estado, tienen en Brasil un prestigio que les permite, en todo caso, sostener o no sostener ciertos procesos institucionales, ¿no es cierto, Leonora?
Claro, igual te digo, ese prestigio lo van perdiendo por cuenta y obra del propio Bolsonaro, ¿sí?
Claro.
Perdonen, pero la verdad es que se han, digamos, como se han conducido algunos sectores últimamente, hacen que ese prestigio haya disminuido en forma considerable, ¿no? Y hay muchas razones por las cuales estoy diciendo esto, ¿no? No es solamente el caso del negacionismo, va mucho más allá de eso. El negacionismo de Bolsonaro, ¿no? Lo cierto es que, ¿qué es lo que ocurre hoy? Ocurre que el establishment ya no apuesta a Bolsonaro. Se cansó de Bolsonaro. ¿Se entiende? Se cansó. Se cansó, literalmente. Quiere otra cosa, de otra manera. Y no ven otra salida que Lula, porque no existe la tercera fuerza o la tercera vía de la que tanto se habla. No existe. ¿Qué podés hacer vos cuando tenés un señor como Moro que tiene entre 4 y 5% del apoyo popular? ¿Qué podés hacer con otro señor que se llama Doria, Joan Doria, de quien hablé, que tiene también un 3-4% de apoyo popular? Cuando vos juntás todo eso, te das cuenta que a la segunda vuelta hay dos personajes que van. Uno es Lula y el otro es Bolsonaro.
Eleonora, te hago una última pregunta que tiene que ver con la mirada argentina inevitable. Nosotros tenemos una sociedad comercial entre Brasil y Argentina muy importante, es decir, si el Mercosur no hubiera existido, muchísimas de las actividades de la industria automotriz hubieran sido imposibles, ni hablar de la indumentaria, de una cantidad de rubros que, fijando aranceles, fijando, ajustando políticas, permitieron que, en vez de conflictos, fueron virtuosas para los dos países. En este momento, pese a las profundas diferencias ideológicas, la Argentina y Brasil siguen teniendo un trato comercial, y además se está pensando que la Argentina provea de gas a Brasil, producto del desastre planetario y de un negacionismo que también es muy importante, que tiene que ver con el terraplanismo de Bolsonaro, de no darse cuenta de que la sequía en el Paraná y la tala en la Amazonía tienen mucho que ver. Pero bueno, ¿qué puede suceder en este año electoral? No pensemos en el 1 de enero de 2023, asumiendo Lula, porque eso sería ciencia ficción. Pero ¿qué puede suceder en un año de tensiones entre Argentina, gobernada por Alberto y Cristina, y Brasil, gobernado por este señor Jair Bolsonaro?
Mira, las tensiones van a continuar a nivel político. Lo que pasa es que la parte económica se maneja más allá del nivel político. O sea, el Mercosur no es solamente un hecho político, que por supuesto tiene importancia, pero es un hecho esencialmente, es un mercado común. Las normas existen, los aranceles cero existen entre los países, que los cuatro países, que se importa lo que se produce en un lugar va al otro sin pagar ninguna clase de impuesto aduanero. O sea, todo eso conforma un entramado, y esta es la palabra, un entramado económico que vos no lo podés menospreciar, digamos, ¿no? Porque es lo que hace que el Mercosur no haya desaparecido. Yo todavía me acuerdo de una entrevista que le hice al ministro de Economía, todavía actual, Paulo Guedes, donde le pregunté qué pensaba del Mercosur, qué iba a hacer. Entonces él decía, el Mercosur no tiene importancia y la Argentina no tiene importancia. Estas fueron sus respuestas. Nuestras prioridades son otras. Bueno, hoy se ve que no es así. O sea, le tienen que dar al Mercosur la entidad que tiene y a la Argentina también. Esto es obvio por el comercio que existe y ese entramado económico que es clave, ¿no? Cosas que se producen en Brasil, cosas que se producen en Argentina y se integran. En este caso, las automotrices son un ejemplo, ¿no? Pero hay otros sectores que no son esos, solamente hay infinidad de sectores. Entonces, eso va a continuar. Pero, volviendo al tema político, yo tengo mis dudas de que haya alguna cumbre presencial. Tengo mis serias dudas. No hubo hasta ahora ninguna. Y la única vez que se encontraron Alberto y Bolsonaro fue en Italia, cuando fue la cumbre del G20. Que se encontraron, digamos, de casualidad. No, de casualidad no, en forma casual, por decirlo. Casual, sí. Así como se viste la gente, viste, medio informal, ahí. Sí. ¿Eh? Bueno, así se encontraron.
Eleonora, muchísimas gracias por estos minutos para nuestros argentinos que nos escuchan. Muchísimas gracias por hacer ese periodismo tan bueno que te permite hoy ser corresponsal de un diario, mañana de otro, y ser requerida por todos, porque llevas tantos años allá. Y creo que no fuiste por voluntad propia a Brasil.
No, sí, fui por voluntad, ¿sí? No. Es más, el diario, yo hacía muchos años que estaba en Clarín ya, y cuando propuse, fui yo la que propuse ir, porque cubría...
¿Y elegiste San Pablo?
No, San Pablo me lo eligieron ellos.
Ah, claro. La...
Yo hubiera ido a Río o claro, a Chile eventualmente. Río era lo que más me gustaba, pero no, vos tenés que estar cerca de donde están los empresarios. Así, sí, esa fue la orden, sí, ¿viste? Sí. Pero, ¿viste? Fue un acuerdo, digamos, en ese sentido. Vos creías otra cosa, pero no.
Sí,
No. Yo también, ¿no? No te equivocaste en absoluto. Solo no, que no me fui. No pude, no tuve tiempo de irme.
Creo que mucha gente entiende nuestro diálogo y no necesitamos hacer más aclaraciones, Eleonora.
Exactamente, un abrazo.
Un gustazo verte acá en un Zoom, te veo bárbara, y te mando un fuerte abrazo.
Lo mismo para vos, ¿eh? Un abrazo muy grande, chicos. Chau, chau.
Chau. Eleonora Goldman, la verdad les digo, un lujo, sí. Una periodista que se la puede leer, Mariano, vos la sí, seguís como tantos periodistas, porque es un ancla. Cuando vos tenés que pensar en América Latina, en el país más fuerte de la región, que es Brasil, tenés que pensar que tiene que haber ojos argentinos que nos permitan ver Brasil con nuestra mirada, pero sin perder de vista esa realidad.